Bueno, yo me llamo Jorge Eduardo Ulloa,
Sí.
me dedico a la limpieza de vidrios de locales comerciales y casas acá en un Río Grande.
Sí, esto ya hace un tiempo, ¿no es cierto?
Hace aproximadamente 25 años, como empleado al inicio y bueno, ahora con mi empresita.
Sí, ¿y cuándo llegaste a Tierra del Fuego?
Yo llegué en el 74,
Sí.
74 acá en Tierra del Fuego, mi padre llegó primero en el 73.
Sí.
Pues mamá nos trajo a nosotros en el 74, 75 por ahí,
Sí.
creo yo, ahí en el viejo barrio CAP, viejo y glorioso barrio CAP.
Che, cuando vos decís nosotros, ¿quiénes son nosotros?
Mis hermanos, todos,
Sí.
venimos todos,
¿Cuántos son todos?
ocho,
Ocho.
ocho.
Oh.
Mamá se vino esa vez de Chiloé,
Sí.
por tierra y barco, con los ocho pibes.
Sí.
Todo el mayor tenía, creo yo, 12.
Sí.
Después uno recién nacido en los brazos y después todo escalerita.
Sí.
Todo, todo, hasta el
Bueno,
cap.
pero ¿cuántos varones y cuántas mujeres?
Siete varones y una mujer.
Oh, pocas mujeres.
No,
Porque,
puro varón.
claro, te imaginás si hubiera sido al revés, hubiera sido siete mujeres y un varón,
Y
pero
yo creería
hubieran conquistado la Patagonia.
que sí. Sí, creía medio imposible el viaje también. Sí, los varoncitos ayudaron, los más grandes ayudaron muchísimo en el viaje a
Sí.
mamá.
Sí, porque en esa época estaba muy marcada la masculinidad en todo el sur, ¿no? Por eso yo digo el tema de más mujeres que hombres, más hombres que mujeres. ¿Y vos qué edad tenías?
Yo tenía 4 años, 4 o 5 años
Sí.
tenía.
¿Te acordás algo de ese viaje?
De ese viaje, no, muy, muy, muy poco. El
Sí.
cruce, que bueno, ¿quién no se acuerda en esa época de los cruces de barcaza? Que eran
Sí.
un sufrimiento.
Sí.
Cruzamos por el parte por Porvenir, creo, porque
Ah.
ese tiempo eran 2 horas y media, 3.
Estaba la Belinca, tal vez, en ese momento.
Claro,
Sí,
sí,
sí.
esa
Sí,
estaba.
sí,
Pero
sí.
en los cruces eran muy complicados en
Sí.
esa época.
Pero
El
ya venían
frío.
de varios cruces, porque
Sí, pero
sí.
más,
Sí.
era mucho más tranquilo.
Sí.
Acá siempre fue el Atlántico lo complicado para el cruce en esa época, ¿no?
Che, contame, ¿qué venía a hacer la familia al frigorífico CAP?
Y papá vino acá, lo trajeron contratado, como se estipulaba en esos tiempos, para buscar nuevos horizontes, ¿no?
Sí.
Pues ya no había posibilidad de nada en Chile, de nada.
Sí.
Entonces buscando buenos horizontes, bueno, él tenía su especialidad, que era medio rebuscado en todo, en carpintería, zapatería y panadero. Así que en esas funciones se cumplió allá en el barrio CAP. Estuvimos
Bueno.
ahí hasta el año 82,
Sí.
que con la llegada de la democracia se vendió el frigorífico.
Sí. Sí.
Así que ahí ya nos tuvimos que mudar para Río Grande.
Sí, en realidad vos recordás que ya durante el gobierno militar se había liquidado la CAP directamente y después todo eso pasó por un lado a la Sociedad de Productores
La rural.
y la Rural, la
La
Rural,
rural en esos
que era
tiempos,
lo
sí.
mismo.
Era lo
O sea, la
mismo.
gente de la Rural con otro nombre, con un nombre
Le
comercial.
cambiaron el nombre nada
Sí,
más, porque eso no, todo lo que se producía ahí no llegaba a nadie
sí.
acá, a nadie, se exportaba todo.
Sí, y después, bueno, creo que hubo Vicental, otras firmas que se hicieron cargo del frigorífico, pero ya nunca fue lo que fue antes.
Nunca fue, nunca,
Sí.
jamás fue lo que fue CAP en ese tiempo. Era un pequeño pueblo,
Sí.
muy lindo, muy familiero, con todo, 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 entre toda la gente. Tenemos escuela, gimnasio,
Sí.
que es increíble que en esta época no andemos peleando por un gimnasio,
Sí.
por los chicos, y nosotros en esa época teníamos nuestro gimnasio, era un pueblito chico, nuestra cancha de fútbol, dos teníamos a falta de una, teníamos dos para el entretenimiento de la gente, un albergue, la escuela primaria. Después ya de grande, ya los chicos terminaron el primario y ya teníamos que venir para Río Grande, ¿no? Cruzar en bote el Río
Sí,
Grande.
alcanzaste a vivir esa
Alcancé a
experiencia.
vivir esa
¿Con
pequeña
quién? ¿Con
experiencia.
Don Sisto Alderete?
Con Dolcito Alderete,
Sí,
sí, muy conocido de mis padres,
sí.
muy buenas personas. Mis hermanos mayores se estudiaron en la misión con los chicos Alderete y yo con el más chico nos conocimos con Jorgito. Y mi madre trabajó con la madre de Jorge también en la casa de empleado,
Sí.
donde estaban todos los supervisores, venían ingleses, todo eso, porque ya era el nombre no acá, pero eso prácticamente no era nuestro.
Claro. Che, el nombre del papá, nombre de la mamá.
Luis Hernán Ulloa
Sí.
y Esther del Carmen Oyarzo, la vieja.
Sí. Ese del Carmen es
típico,
es casi de... es religioso, ¿no?
Es religioso, sí, religioso.
Sí, siempre ir al frigorífico era toda una experiencia, sobre todo porque cuando estaba la compañía Camp había un gran respaldo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno iba a jugar al fútbol y no importaba si ganaba o si perdía, porque igual eras agasajado, por lo menos en la parte asado, chinchulín y todo eso.
No, siempre, pierde, gane, siempre la gente iba para pasarla bien y sabía que al final se comía el asado.
Claro.
Y la ronda de amigos, se veía mucho eso.
De acá decíamos el otro lado, y del otro lado decían el otro lado.
Decíamos la ciudad, era mucho más fácil cruzar en bote, bueno, con sus riesgos también.
Quedaba toda la vuelta,
porque la vuelta tardábamos como 3 horas, y en ripio suelto era un suplicio, no un placer.
Y cuando se inauguró el puente, de entrada se lo inauguró, pero como habilitado, tardó en estar habilitado.
No, muchísimos años, la gente igual por desconfianza también, y no saber de las nuevas tecnologías ni nada, seguía dando la vuelta. Sí. Era más seguro para nosotros tocar tierra que andar arriba de un puente, así que cruzamos nomás.
Bueno, entonces la mudanza se da a partir del año 1982. ¿Ustedes tenían casa, le daban casa en el frigorífico?
En el frigorífico sí, nos daban casa. A la gente que pertenecía al frigorífico nos daban casa. Sí. Los que venían contratados, en ese tiempo ya los últimos años venía mucha gente de... del Entre Ríos, Corrientes, por el matadero.
Gente de cuchillo.
De cuchillo, fácil manejo de cuchillo para deportar animales, la esquila, todo eso. En esa época de esquila, más que nada.
Sí.
Venía la temporada de 6 meses. Sí. Después ya quedamos los que éramos originarios del pueblo,
del lugar.
Del lugar.
Yo recuerdo como una característica del frigorífico que era inusual, que en algún momento comenzó a contratar mujeres, porque acá no había mucho trabajo para la mujer, como no ser el empleado doméstica o atender una tienda, pero había muchas mujeres que hacían la faena del frigorífico y con lo que ganaban, pero lucía durante algún tiempo ese sueldo.
Sí, era muy ostentoso. Sí. En esa época no me acuerdo mucho, pero sí, la mujer tenía una facilidad para ciertas cosas en la faena del animal. Sí. Entonces les convenía y vieron que era buen negocio contratar mujeres también. Y también, bueno, para la limpieza.
Sí.
Limpieza, todo era plan femenino.
Y Jorge, ¿la salida de ustedes del frigorífico fue antes o después de la guerra de Malvinas?
Después.
Después.
No, miento, disculpe. Fue antes. Antes cerró el frigorífico,
ya
con los militares ya lo cerraron.
Sí.
Y bueno, tuvimos la suerte, mis padres tuvieron la suerte de que, bueno, el frigorífico lo indemnizó, no total, pero lo indemnizó y les vino bien ese dinero.
Sí.
Los dos trabajaban, así que juntaron sus pesitos ellos y bueno, se vinieron a Río Grande buscando una mejora.
Uh-huh.
Un terrenito para...
Cuando uno decía una mejora, es una construcción que bueno, que después... tenía que mejorar.
Claro, con eso el mejor se dice con una casita que con el paso de los años uno la va mejorando, le iba agregando una piecita, algo.
Sí. Viste que en el Condorito tiene su mejora entre sin golpear.
Claro, es exactamente así, sí. Así era.
¿Y dónde entraron a vivir en ese momento?
Y en ese momento nosotros quedamos ahí en la calle 25 de Mayo,
ajá,
entre Moyano y Alberdi.
La Vega Alta.
Claro, ahí.
Porque ahora estás en la Vega Baja.
Claro,
sí,
ahí estamos en la Alta ahora.
Sí.
Y en ese tiempo, bueno, eran terrenos, todos casas de madera. Recuerdo que el señor, no me acuerdo el apellido, que nos vendió, y bueno, con el terreno todo, y bueno, la casita, sí, que era la verdad era una mejora, porque había que mejorarla desde entrada.
Sí.
Vivíamos los primeros tiempos, el invierno, las lluvias, tenemos que hacer unos puentes, porque la casa estaba muy abajo, entonces llovía un poco nomás, ya vivíamos inundados. En invierno teníamos que andar que dijera más con botas de goma y unos puentecitos para el piso.
Vos hiciste tu escuela, la escuela de CAP, en la remolcada de Guaraní.
Yo hice el primario en la remolcada de Guaraní,
sí. La
escuela.
¿Y después cuando te viniste para este lado?
Acá hicimos en el Don Bosco.
Ah, estuviste ahí.
Sí, Bosco, en el colegio Don Bosco.
Sí.
Ahí estuve con el padre Pavalec.
Adolfo Pobalés.
Sí,
sí.
Sí, un gran padre.
Bueno.
Después mis hermanos...
¿No viniste nunca a la radio acá a cantar con el padre Pobalés? Porque siempre venía con varios chicos.
Eso que anduvimos por ahí con el coro y todo, pero no. Y después mis hermanos tuvieron la dicha igual de conocer al padre Bonicelli.
Sí.
Que fue el director y bueno, dos hermanos míos se graduaron, tres se graduaron en el Don Bosco.
Sí.
Y el más grande se graduó en la Misión.
Uh-huh.
El del medio, Hugo, se fue a Chile. Le gustó más volverse a Chile y se fue a Punta Arenas. Ahí terminó su estudio en Punta Arenas.
Sí. ¿Pero después se quedó allá o vino para acá?
No, él fue el único que se quedó allá. Hasta el día de hoy está en Punta Arenas ya con su familia, todos sus hijos también recibidos, gracias a Dios.
Sí.
Hace poquito volvieron profesionales.
Sí, ¿cómo te abriste paso en la vida?
Y en la vida, bueno, estuve ya me entraba en mi adultez, ya mis 18, 19 años. Seguía estudiando, pero por esas cosas que uno después se arrepiente, bueno, dejé de estudiar. Y bueno, haciendo changuitas, a trabajar, porque papá decía, no estudiamos, bueno, hay que trabajar. Y bueno, uno era responsable en esos tiempos, así que salíamos a trabajar y buscamos lo que podíamos hacer. Y se laburaba, siempre hubo trabajo. Hice veredas, zanjas, hice zanjas ahí en la Perito Moreno, donde está Mingorance ahora, el coso, le puse los subcanastos que todavía están.
Ah.
Sí. Uniones de gas.
Hoy anduve por ahí sacando alguna foto.
Sí, esos canastitos de ahí, donde está el estudio de la Rima, en la esquina también. Cruzamos una línea de gas por toda la Perito, en ese tiempo, bueno, 18, 20 años. Hasta que después entra una fábrica, Nueva Fueguina.
¿Qué fabricaba?
Empalmamos las videocaseteras.
Ah.
La famosa videocasetera de Acai.
Sí.
Que venían todos prefabricadas ahí. La tenemos que armar únicamente.
Sí.
Ahí tuve 5 años. Ahí ya me llegó, digamos, la madurez.
Sí.
Entre 18 y 24 años estuve ahí, más o menos. De ahí. Bueno, después, como todos, todo lo bueno se termina y las fábricas, por un problema que hubo industrial, bueno, cerraron. La mayoría de las fábricas chiquitas cerraron. Nova Fueguina, Acai, había muchísimas. Parecían kioscos, pero le quedaron las más grandes. Y bueno, de ahí sin trabajo, sin nada, se tornó mucho más difícil.
¿Y en algún momento se te cerraron las puertas por haber venido de Chile?
Y varias veces, sí. En esos tiempos a veces uno se sentía incómodo porque ya decir extranjero, o sí, no es precisamente extranjero porque se tomaba de otra forma, pero ya decir chileno,
sí,
es complicado.
Chilote,
claro.
Sí,
directamente no era chileno como dice usted, sino era chilote. Ese chilote, que lo vamos a tomar de chilote.
Sí. Pero yo me acuerdo de muchos chilenos discutían, yo no soy chilote porque yo nací en Puerto Montt.
Exactamente,
pero vos naciste al frente.
Era lo mismo,
decían,
la chilote abarcaba todo. Así que
incluso te digo, yo tengo un compadre que nunca se nacionalizó. Porque él decía, ¿qué saco con nacionalizarme si siempre me van a decir el chilote?
Claro, exactamente, yo tengo uno de mis hermanos, el rebelde le hicimos nosotros, bueno, yo también fui un poco rebelde, porque hace no mucho me nacionalicé, gracias a Dios, que era mi sueño también. Y tengo al mayor de mis hermanos, él es chilote, él sigue siendo chilote.
Lo que pasa que vos viste que ahora es distinto, o sea, ahora uno puede ser español y argentino, inglés y argentino. Claro, ser chileno y argentino es digamos, no está tan ponderado, pero se pueden tener varias nacionalidades.
Sí. Lo que pasa en esa época estaba muy marcado también por el problema que hubo limítrofe con Chile en el 78.
Sí.
Y no bastó con eso, bueno, que los militares se mandaron a Grecia, lamentablemente con los muchachos Malvinas, que eso lo vivimos muy cerca, ya más grandecitos también, ahí ya estábamos mudados acá en Río Grande, y vivimos toda la época acá de las Malvinas, los apagones, los tanques, todo.
Bueno, de pronto, ¿este es el oficio de tu vida, el que estás desarrollando ahora?
Y hoy en día sí, me apasiona. Me apasiona, me da libertad, me gusta ver a la gente de mi Río Grande en las calles, a los comerciantes, si bien los hago renegar o me hacen renegar a veces, esto es una hermosa cordialidad. Me han visto crecer, la mayoría de los comerciantes acá me han visto crecer, van a ser 25 años. Otros dicen que son 26, mis amigos que nos crecimos juntos dicen que son 26, yo digo que son 25, otros 24, pero ahí andamos.
Sí, ¿cómo despertó esa idea de decir, bueno, vamos a limpiar vidrio?
Y esa idea despertó, en realidad fue, yo tenía un par de amigos que trabajaban ya tiempo antes en la limpieza de vidrio, de agencias de la agencia de autos, todo eso, y que los contrataba un Gustavo Tócar. Gustavito, que está, también hace mucho tiempo estaba. Él contrató a los pibes, a los chicos, a mi amigo, y de ahí arrancaron. Entonces los tenía laburando con él. Y en realidad fue por un reemplazo. Un amigo mío tuvo que viajar y yo, como estaba sin trabajo, me pidió si lo reemplazaba un mes. Uh-huh. El tema de los vidrios. Le dije, sí, si me da trabajo. Bueno, vamos a trabajar. Lo reemplazó un mes. Él al volver, tuvo un mes y algo, al volver dijo que ya no quería más. Uh-huh. Entonces me ofrecieron, me dice, yo me quedaba con el trabajo. Le dije que sí, pues me gustaba. Nunca me gustó el encierro, así que estaba afuera, con frío, con lluvia, todo, pero es otra cosa. Y de ahí arrancó mi pasión. Uh-huh. De ahí arrancó mi pasión y lo empecé a tomar como una profesión.
Sí.
No como un trabajo, sino lo tomé como una profesión. Y estuve con Gustavo unos 5 años, uh-huh. Después ya me independicé.
Sí.
Y empecé a formar mi empresita.
Esa palabra hace mucho que no la escuchaba, pero antes la gente en algún momento de su vida trataba de no vivir como empleado, sino formar su propio negocio.
Sí, su propio negocio era no. No le gustaba a la gente decir soy empleado, trabajo para tal o sí. Estoy dependiendo de tal.
Sí. Nosotros hemos visto, yo me acuerdo cuando yo era chico estaban los empleados públicos que de repente estaban saco y corbata, camisita blanca, y al poco tiempo uno ya no lo veía más en esa repartición y pasaba con un camión. Con un camión y con tierra hasta acá.
Era el famoso, siempre existió el tabú de entre lo de gobierno y lo que era particular, claro. O algo, porque si no estabas con camisa y corbata, o eras un burro que no estudiaste por hacer otro tipo de trabajo. O no, se marcaba un poco la tendencia social, pero eso fue pasando, gracias a Dios se fue pasando, sí, porque sí, fue una mala costumbre de administración nada más.
Claro, porque después uno también era que en el empleo público no ibas a progresar mucho y en la actividad privada te podía dar sorpresas.
Claro, exactamente, sí. Como me pasó a mí, y gracias a Dios, y a varias personas conocidas también, tengo muchos que hoy son clientes míos que han hecho eso, han iniciado su actividad comercial, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, han florecido, y he visto crecer muchos clientes que hoy tengo, que son amigos también, en sus negocios. Así que muy lindo, muy lindo.
Jorge, ¿con qué elementos trabaja un limpiavidrios?
Un limpiavidrios, bueno, tenemos primero principal la escalera,
sí.
Que antes, en esos tiempos de antes, nos habíamos sufrido la escalera de madera, la famosa escalera de madera, cuidar que no se moje en el invierno, que no se escarche, porque pesaba el triple, a ver que tenemos que cargar al hombro, así que
cuando comenzaste ya tenías un vehículo.
No. Caminábamos.
Sí.
Caminábamos. Teníamos uno que era de la persona que nos contrató primero, y después cuando yo empecé ya empezamos había que caminar. Y de a poquito fuimos forjando para juntando unos pesitos para me compré un autito usado. Uh-huh. Con ese usado empezamos.
Sí.
Empecé a hacer mis primeras armas, a cambiar la escalera, que fue un sueño para mí, de una escalera de madera a cambiar a una de metal, que era un poco más liviana también, no como ahora, como la de fibra
de
vidrio.
Aluminio.
Un poquito más mezclada, porque recién ahora salen las de aluminio, que son hiper livianísimas, pero eran pesaditas. O sea, andamos bien físicamente porque hacíamos fuerza.
Mucha gimnasia.
Mucha gimnasia, en subir y bajar.
¿Y actualmente las escaleras de qué material son?
Y ahora son fibra de vidrio o si no de carbono.
Sí.
Y bueno, las otras opciones son de aluminio, pero aluminio completas.
Ahora tendrás que trabajar más en altura que antes.
Sí, antes se caminaba, se salía a caminar y se iban haciendo los locales. Hoy en día caminamos por suerte muy poquito y ya hay vidrieras más grandes, edificios grandes.
Sí.
Que sí acompaña los edificios grandes, todos hermosos, todo, pero no han hecho los rieles arriba para soporte de que uno pueda.
Ahora hay mucho edificio vidriado.
Mucho vidrio. Sí, sí. Gracias a las ventanas de PVC, que también ayudan un montón.
Sí.
Pero he visto que los edificios le dan poco interés después al mantenimiento de la limpieza y no han hecho rieles arriba. Precisamente para una persona que se cuelgue con su carro para limpieza de vidrios.
Bueno.
O sea, nosotros hacemos hasta una cierta altura que llegamos y nada más.
Y después ya no pueden.
No se puede.
Sí, sí, sí. Porque el viento de mano acompaña para nada.
Esos tiempos de antes. En eso teníamos ventajas con las escaleras de madera porque había viento y viento, y bueno, ese viento tenía que mover la escalera mojada, pero A veces las mojamos a propósito en el otoño de 15 años atrás, las mojamos a propósito para que tenga más peso y no nos vuele el viento, porque eran 80, 90 kilómetros y estábamos colgados arriba nosotros.
Sí, y se nota la tierra, el polvo en suspensión, esto que tenemos de la laguna seca en el lugar donde vos trabajás, en los vidrios de Río Grande.
Sí, cada vez que hay una tormenta de arena o tierra, que ahora es peor porque no es ni arena, porque es parecía un limbo rojizo. Sí. Y eso sí arruina lo que es lo que vidriera, la ventilación, esto todo arruina todo. Sí. Eso se ha tornado más peligroso que preferible que antes, que era el viento, pero cuesta más limpiarlo, sí.
Sí, ¿y cuál es el líquido con el cual hacer la limpieza?
El líquido nosotros en esa época nosotros usamos amoníaco. Ajá. Amoníaco, y en invierno usamos el alcohol, el azul, el alcohol de quemar, para que no se nos congelen bueno, duelen un poquito, porque en ese tiempo se nos congelaba igual todo.
Sí, todo.
Teníamos que permanentemente ir cambiando el agua, agua caliente, o pedirle a los clientes agua caliente, porque se nos congelaba, no había forma.
Sí.
Y hoy en día seguimos con el amoníaco,
sí,
de amoníaco diluido, que es un desengrasante y digamos saca la pelusa de los vidrios.
Sí, y hay que estar vestido de acuerdo a las circunstancias, porque bueno, vos necesitas cierta elasticidad para moverte en tu trabajo, pero también necesitas cierto abrigo. Por suerte ahora hay ropa más eficaz, ¿no?
Por suerte sí, antes usamos los mamelucos, los térmicos, antes de los azules.
Sí, sí, sí.
Y bueno, bien nos abrigaban todos, pero nos complicaba muchísimo la movilidad. Más si hacemos altura, nosotros lo dejamos, éramos medio kamikaze con mi amigo igual, el Rocky.
Sí.
Nos sacamos todo porque trepamos arriba y no teníamos contacto cercano con la escalera, entonces nos sentíamos a la distancia. Y para trabajar y en la forma interior o arriba nos complicaba muchísimo.
¿Y cuántos clientes tenés en la actualidad?
Y hoy, gracias a Dios, puedo decir que tengo la mayoría de Río Grande.
Ah, bueno.
Acá en el centro tengo a todos. He visto igual la transformación de los negocios para bien, ¿no? Muy, muy, muy lindo. Tengo la mayoría de los clientes, sí.
¿Y el más viejo quién es?
Y más viejo, por decirlo así, que no se me enoje con la edad ni nada, pero más viejo tengo Don Nogar.
Ah, miraste.
Don Nogar, sí. La señora Sonia de acá del Trus.
Sí, sí, sí.
La señora de Scorpios, ahí que no me puedo olvidar, hay algunos. Bueno, Don Cacho, que en paz descanse.
Sevillano.
Un sevillano, sí.
Sí.
De sus inicios que yo tengo, de que se sentó la agencia acá, por ejemplo, Peter Rich.
Sí.
Se ha portado muy bien conmigo y siempre me ha mantenido ahí. Y después sí, seguramente me olvido algunos. Bocha Castellano, Bochita. Bocha, muy buena persona.
Sí, no, sí.
Mucha persona. Gigi Iglesias.
Sí, sí, sí.
De Raymond. Bueno,
vas de negocio en negocio.
Sí, 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 sí. La gente de Farmacia del Pueblo también.
Sí, sí, sí.
Sí, que lo he visto crecer, porque ya empezamos con una farmacia chiquita y ya se pusieron en la esquina, ya tengo las cuatro sucursales.
Sí.
Así que de ahí, mucha gente, gracias a Dios, mucha gente. Que me ha visto crecer, ¿no? Igual.
Sí, ¿trabajás de lunes a viernes o tenés otra jornada?
No, de lunes a viernes.
Sí.
De lunes a viernes, y salvo ahí
cuando.
De 9 a 4 de la tarde.
¿En invierno?
También.
También.
En verano también, en vacaciones también. Estamos todo el año completo.
Bueno.
Completo, brindándole a los clientes.
Jorge, probablemente esto está de más. Pero si alguien quiere comunicarse con vos, si vos decís que tenés la mayoría de los clientes, pero siempre puede haber algún otro. ¿Cómo hace para comunicarse con vos?
Y tengo mi celular, que es el de la empresa, el 1556-4336.
Sí.
Es el añejo, hace más de 15 años está el mismo número.
Está bien.
Y se comunican conmigo. Si no, el 432-027, que es de mi casa particular, que siempre también llaman. Pero siempre, como dices, siempre hay uno que no me conoce y llaman también casas particulares, también hacemos, así que empresas.
Bueno, Jorge Ulloa, la vida te trajo a vos y a toda tu familia. Los 8 hermanos llegaron aquí y echaron raíces, la mayoría de ellos,
sí,
en nuestro lugar. Y vos descubriste que a través de un trabajo sencillo, pero eficaz, podías vender un servicio, y de eso estás viviendo hace 25 o 26 años.
Exactamente, sí. Entre 25 y 26 años de eso, gracias a Dios, estoy viviendo todo con responsabilidad, ¿no? Y cumpliéndole a la gente. Sí, me abrí, lo tomé como un trabajo y lo tomé como en forma profesional. me fui equipando de a poco con mis cosas, interesándome por el material que se usa, sí, que los secadores, los escurridores, las cuchillas, que son términos que no se conocen, mm, pistoleras, mm, todo interesándome y bueno, tratando de abarcar el mercado de la mejor forma y cumplirle a los clientes.
Bueno, ¿qué esperás del futuro?
Y un futuro, digamos, y está medio complicado el futuro más con estas medidas hoy en, mm, día, pero espero, bueno, seguro seguir con lo mío, mm, seguir apasionado con lo mío, y es que y bueno, me sigan aguantando mis clientes, sí, a pesar de la crisis que todo hemos pasado juntos con todos, mm, mis clientes, la de 2001, pienso que peor que la de 2001 no vamos a, sí, estar, y bueno, que me, bueno, sigan aguantando y así puedo seguir disfrutando yo de mi día, mis mañanas de Río Grande y mis inviernos, bueno, afuera, ¿no? Como dicen el loco a veces, sí, cuando me ven trepado con 10 bajo cero, me ven, sí, trepado una escalera, me dicen el loco, pero me apasiona mi trabajo y lo tomé como una profesión.
Bueno, y le has dado trabajo a otra gente también.
Muchísimo, sí, gracias, sí, a Dios. Chicos también los trato de enderezar, o sea, son muy chicos muy buenos, educados. Sí. Y he ayudado a chicos. Poco ejemplo, les he enseñado a manejar a algunos, sí, otros han tenido su primer trabajo, les he enseñado, sí, hoy están en fábrica, tengo un par de chicos igual que tuvieron muchos años conmigo, 5 o 6 años conmigo, sí, hoy en día están en fábrica, han aceptado, han escuchado los consejos, sí, que les ha dado ya una persona más adulta, tienen su familia, su, sí, casita, todo lo que más o menos... uno le ha ido marcando sus inicios para no se desvíen, y bueno, eso me hace sentir totalmente confortable, que hasta el día de hoy tengo contactos con ellos, mm, envía hoy más técnicamente en el Face o me cruzan por la calle, mm, me muestran a su familia, sus logros, y eso me hace sentir muy, muy, pero muy bien.
Jorge, muchas gracias.
Por favor, muchísimas gracias a usted.